Man gerne die Miranda sia genam janashalakaya chakshurin militam janatashmishri gurave namaha vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha gurave gaurachandraya radhikaya tadalaye krishnaya krishna bhaktaya tadbhaktaya namo namaha भक्त्या विहीनायपराधलक्षये क्षिप्तश्चाकमादित्यनङ्गमाद्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपानं वृन्देन्मस्ते चरणारविन्दं वृन्देन्मस्ते चरणारविन्दम् प्रणाम बिमिनियोस अतोस देते Davos, en Suiza. Nos encontramos el día de hoy aquí por unos días más antes de seguir viaje a Alemania, unos días, Irlanda, Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Teniendo un retiro interesante estos días con un grupo de 20, 25 amigos, devotos, hermanos, hermanas, sobre el tema de Bhakti, relaciones. Embodiment, corporificación, aterrizando nuestro cuerpo, hablando de vulnerabilidad, hablando de honestidad en las relaciones, hablando de presencia, empatía, escucha, varios temas necesarios, en mi opinión, para poder llevar una práctica realista, una práctica aterrizada, una práctica sensible, una práctica sostenible y una práctica alineada con los principios de nuestra tradición y de, en verdad, cualquier tradición mística que invita a un alineamiento de todas nuestras facultades para ser debidamente ofrecidas en servicio a la divinidad y a todo lo que nos rodea, ¿no? No tanto una desconexión, un desfasaje, un desequilibrio, etcétera, sino todo lo contrario, una integración, trascendencia como integración. Así que el día de hoy estamos encontrándonos nuevamente, como todos los domingos o casi todos los domingos, en nuestro satsang al español. Me siento muy feliz y honrado de poder estar compartiendo con ustedes. Y hoy en especial estamos celebrando, entre otras ocasiones que se celebraron estos días, 2 días atrás, la aparición de Srila Bhaktivinoda Thakur, todo una gran inspiración personal y para muchos de nosotros, sin duda, de cómo vivir el Vaishnavismo desde un lugar aterrizado, arraigado en este plano, al mismo tiempo, desde el buen sentido de la palabra, interactuando con otras tradiciones, apreciando otras tradiciones, interactuando con diferentes culturas, compartiendo el mensaje de un lugar relevante al tiempo, lugar y circunstancia. Ayer celebramos la desaparición de Srila Haridas Thakur y cómo este gran devoto que partió fue abrazado por Dios mismo, por Sri Chaitanya Dev. Su cuerpo fue tomado por Sri Chaitanya Dev, quien danzó con él, quien lo bañó en el océano, quien cavó el pozo para poner ese cuerpo en samadhi, la tumba trascendental, quien luego mendigó comida para ofrecer un festival en homenaje a su gran devoto. Y cómo el cuerpo de alguien que practica vida espiritual puede volverse espiritualizado, puede volverse venerable para Dios mismo, interesantemente, ¿no? Por lo tanto, no hay necesidad de rechazar este cuerpo, no hay necesidad de rechazar nada. Y el día de hoy estamos celebrando el Sannyas Lila de Sri Chaitanya Mahaprabhu, el aniversario en el cual Sri Vishvambar, Sri Nimai, se vuelve Sri Krishna Chaitanya. Es el nombre de Sannyas de Mahaprabhu. Acepta la orden de renuncia con varios propósitos, con varios motivos, obviamente en un sentido más externo, entendiendo que a nivel social, para las sensibilidades del tiempo y de la época, el aparecer como sannyasi daría cierta atención y cierto peso a lo que él deseaba entregar. En ese momento, en otras épocas, quizás ya no sea la elección más acertada, pero en este caso él entendió que eso sería algo ideal y lo hace desde ese lugar, pero en un sentido más profundo, considerando las razones internas para el advenimiento de Mahaprabhu. Recordemos, la razón interna para Sri Chaitanya es Krishna intentando experimentar el humor de Sri Radha e intentar pagar a cambio, devolver algo del amor que él recibe de Sri Radha y las gopis. Y así como Sri Radha y las gopis se embrendaban, renuncian a todo para salir corriendo tras el sonido de la flauta de Krishna. De la misma manera, Krishna siente, oh, así como ellas renuncian a todo, como Sri Chaitanya, voy a renunciar a todo para tratar de devolver algo de la renuncia que ellas expresan en amor por mí. Entonces él acepta la orden de Sannyas y aparece en este color, que es el color azafrán, y se dice que es el color del el humor en separación de Sri Radha por Krishna. Se dice que Sri Radha en su pecho está decorada con cúmcum, que es como un polvo rojizo, pero en separación de Krishna ella llora profusamente y sus lágrimas mezcladas con este cúmcum se vuelven el color azafrán. En otras palabras, representa el color del amor en separación, de cómo Sri Radha padece en amor divino la separación de su amado Sri Krishna. Entonces, Sri Chaitanya, quien está saboreando el humor de Sri Radha, especialmente a través de la separación, ese es el punto de entrada, al adoptar la orden de Sannyas, no solamente a nivel externo lo hace, como digo, consideraciones sociales de tiempo, lugar y circunstancia, pero a nivel interno lo hace con la esperanza de que eso lo lleve aún más a ahondar en su experiencia de Radha Bhava, de la experiencia de Srimati Radharani. Hoy estamos celebrando eso entre tantas cosas y obviamente el concepto de renuncia, ¿no? Sri Chaitanya Mahaprabhu aceptando sannyas, la orden de renuncia. La renuncia es enfatizada en nuestra tradición, en otras tradiciones, pero también a la hora de enfatizar algo siempre se corre el riesgo de sobreenfatizar algo o de enfatizar algo por las razones equivocadas o con una comprensión errada. Y eso ha ocurrido, ¿no? Nuestra tradición no es una excepción a esa regla, donde a veces terminamos sobreenfatizando la renuncia, pero desde un lugar disfuncional, desde un lugar de indiferencia, desde un lugar de rechazo, desde un lugar en donde no se termina de integrarlo todo en servicio a Krishna. Entonces, en nuestra tradición, la renuncia tiene que ver con eso. Vairagya, yukta vairagya. Vairagya significa renuncia, pero Rupa Goswami habla de yukta vairagya. Renuncia apropiada, renuncia balanceada, yukta vairagya. No, no renuncia extrema. Si uno renuncia en extremo, el Bhagavatam dice, nanirvino nati shakto bhakti yogo siddhidha. Si uno se vuelve muy apegado, o si uno se vuelve muy desapegado, uno puede alcanzar la perfección en bhakti. Porque el bhakti no es acerca de rechazar este mundo, de rechazar la materia, de rechazar nada, pero tampoco es acerca de apegarnos a todo desde un lugar autocentrado y egoísta, sino de conectar con todo, reconociendo el centro en común que todo tiene, y no somos precisamente nosotros, sino Bhagavan. Entonces, Rupa Goswami diría, Nashaktashtivisayam yatartam upayun yatah, nirvanda krishna sambandha yuktam vairagya mochete. Renuncia apropiada significa a reconocer que todo gira en torno a un centro en común que es Krishna, que todo tiene su sambandha, su relación principal con el Ser Supremo. Mukhya Sambandha es un nombre del dulce absoluto. Mukhya Sambandha, aquel en relación con quien todo tiene su conexión primaria. Entonces, eso es a lo que debemos renunciar, es a vernos a nosotros como el centro de todo, a ver todo girando alrededor de nosotros, lo cual sería es de por sí una postura agotadora, ¿no? Y seguimos teniendo esperanzas a veces en esa dirección. Inconscientemente muchas veces terminamos viendo todo repercutiendo y desembocando en nosotros. Y eso es un peso excesivo, ¿no? ¿Quién puede cargar con eso? Es agotador. Por eso en un poema que hace poco estaba leyendo de Rumi, en una compilación de poemas que tengo, llama Love Poems from God, o poemas de amor de Dios, ¿no? No hacia Dios, sino de Dios. El Rumi está hablando de la vida condicionada del alma, donde vivimos una vida separada de Dios, ¿no? Donde vivimos una vida donde estamos autocentrados. Y el poema básicamente dice, toma asiento, relájate, descansa, porque no existe nada más agotador en este mundo que vivir una vida en separación de Dios. Así que descansa, respira, relájate. Como diciendo, vienes de un viaje agotador, tratando de vivir tu vida siendo el centro, ¿no? Fragmentado de la divinidad. Puedo imaginarme qué tan agotador eso es. Tómate un tiempo para recuperarte y empezar a vivir la vida desde el lugar correcto. Entonces, cuando celebramos la renuncia, un día como hoy, la celebramos de un lugar integrativo, de un lugar sanador, ¿no? De un lugar de evasión, de escape, de justificar cosas que no deberían, de justificar lo injustificable en el nombre de lo más elevado. Entonces, en nuestra traición renunciamos a aquello que no nos permite verlo todo en relación con Krishna. Eso es lo único que debemos renunciar. Ese es el tipo de renuncia que Mahaprabhu y que la orden de Sannyas o que el concepto de renuncia implica. Incluso a veces, en términos, ya hablábamos en la mañana, en términos de renuncia, a veces necesitamos tomar una distancia de ciertas circunstancias, de ciertas personas, pero no como un escape, no como un rechazo, sino para poder comprender mejor qué está pasando, ¿no? Una vez puede estar en una relación complicada con alguien, necesitamos una distancia, pero ojalá no una distancia para que esa persona desaparezca del mapa, por decirlo así, para rechazarla por completo, saliendo, corriendo, sino desde esa distancia puedo tener otra perspectiva que me permite entender, ok, ciertas acciones de esa persona o mía, quien fuere, que puedo verlas como dañinas, lo que fuere, a una distancia puedo ver más allá de eso y puedo ver que detrás de todo eso hay alguien herido, lastimado, frágil, confundido, necesitado. Y puedo desarrollar comprensión y compasión, pero muchas veces estableciendo cierta distancia. Y a esa distancia la podemos llamar desapego o renuncia. De vuelta, no implica un rechazo absoluto de nada, sino un rechazo de una perspectiva limitada y adoptar una postura que me permita ganar una perspectiva más realista, más amplia de las cosas. Y yo poder conectar con esa persona, con esa realidad, con lo que fuere, desde un lugar de mayor profundidad, comprensión, compasión. Así que, en fin, al celebrar un día como hoy, el Sannyas Lila de Sri Chaitanya, es importante celebrarlo desde un lugar que también nos hable a nosotros, ¿no? Porque la mayoría de ustedes no son sannyasis, no son monjes. Entonces, ¿de qué lugar todo esto me habla a mí en mi situación en la vida? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué hago con la renuncia? El concepto de desapego, el concepto de cómo eso toma una forma en mi vida de manera saludable. Así que algunas reflexiones que les quería compartir para dar puntapié inicial a nuestro encuentro, honrando Sannyas Lila de Sri Chaitanya Dev, recordando algunas de las otras celebraciones que tuvimos estos días. Ahora bien, dicho eso, los invito, si tienen alguna, no sé, sea una pregunta, sea algo que deseen compartir, traer a la mesa para compartir en familia el día de hoy, algún tema que quieran explorar, pueden alzar su mano digital, pueden enviar un mensaje por escrito. Hace un momento vi la mano alzada digital de Daneshwar, que súbitamente desapareció la mano, así que no sé si desea volver. Y bueno, mientras Daneshwar presenta su tema, por favor, luego de él no hay ninguna otra pregunta, así que más que invitados, si tengan alguna temática, algo que sientan la necesidad de seguir explorando y expandiendo, siéntanse libres de alzar su mano digital o enviar el mensaje. Daneshwar, por favor, adelante, bienvenido.
Hare Krishna, buen día.
Bien.
Bueno, primero que nada, gracias por seguir manteniendo este espacio, Swami, a todos los devotos. ¿Se me escucha bien?
Sí.
Bueno, muy interesante lo que dijo en relación a la renuncia, porque algo que a mí en lo personal me trato de practicar y entender es que uno debe renunciar a los resultados, no estar tan pendiente a los resultados de las cosas que uno hace. Mientras uno haga la tarea, el resultado es para Dios, como dicen. Así que me parece interesante pensar qué es la renuncia en la vida de cada uno y el tema del apego también a lo que uno se apega y a lo que uno se desapega. Es para pensar bastante todo eso. Así que gracias por darlo bien a nuestra reflexión.
Por favor.
Yo lo que quería compartir era una experiencia que tuve esta semana. Yo hace un tiempo varié, cambié mi práctica. con lo que no coincide, no encaja, hasta donde yo había entendido cómo era la práctica con los devotos del vaishnavismo. Y entonces pensé que tal vez debía alejarme, como dijo usted, por las razones correctas, pero también hace poco conocí, en la provincia de Salta, conocí cómo puede haber un sincretismo entre lo que es el catolicismo, la cultura andina, vinculada a la Pachamama y demás. Entonces dije, bueno, tal vez puede haber una armonización entre la práctica que uno tiene acá en este país y el vaishnavismo, y a su vez el corazón de uno también está acá. Entonces también no sé hasta qué punto me puedo alejar de Krishna y los devotos. Entonces, las vueltas de la vida me conectaron con un cura, un padre de una iglesia católica que viene de India. Entonces dije, bueno, estaría genial conocerlo para charlar sobre este sincretismo, esta unidad entre el vaishnavismo y el cristianismo. Aparte, a mí Jesús es una persona que también me inspira mucho. Así que bueno, asistí a su misa, muy emotiva, muy lindo, pero cuando fui a charlar con él, fue un error. Salí muy golpeado de esa charla porque me dijo que yo estaba en un camino, que estuve en un camino muy equivocado, que todo lo que no era catolicismo prácticamente pertenece al demonio, que si tenía imágenes de Krishna en mi casa o cuadros, las tiré a la basura porque era muy peligroso tener esto en mi casa. Y que en el peor de los casos hablamos de un paganismo donde se cree en cualquier cosa, que es muy típico de la India, creer en cualquier cosa, en cualquier persona, y que yo tenía que volver a la iglesia casi a desatanizarme, y salí muy golpeado de esa charla.
Me
Pero
imagino.
bueno, por suerte, yo charlo con Dios y no siento que estuve en un lugar equivocado, y a su vez me pareció un sectarismo o una falta de reconocimiento a las otras tradiciones, porque yo siempre admiro mucho a las otras tradiciones, casi a todas, y incluso hasta las culturas populares de nuestro país también, la fe de muchas personas, es innegable que hay algo espiritual ahí. Bueno, nada, quería compartir esto que me pasó, y si usted quiere aportar algo en relación a esta búsqueda que uno a veces siente uno que no encaja en ninguna tradición, pero a su vez también está la particularidad y el pertenecer a veces es un tema que usted trata en el libro, esto de pertenecer, encajar, y es parte de la búsqueda, ¿no?
Sí, gracias, gracias Daniel. Pues obviamente no considero que el encuentro que tuviste con el padre fue en vano, ¿no? Siempre hay una lección para aprender, ojalá para ambos, al menos para tu persona, en este caso estoy hablando contigo. Sí, algunas ideas vienen a mi mente. Por un lado, obviamente no vamos a juzgar a toda una tradición por determinados practicantes o por determinadas experiencias que tuvimos con ciertos practicantes. Aunque para ser realmente honestos, si hablamos de una tradición como el catolicismo, que obviamente no puede reducir el cristianismo al catolicismo, o uno no puede reducir a Jesús al cristianismo, por decirlo así. Son cosas distintas, ¿no? Pero en lo que es el dogma oficial del catolicismo, sí, el catolicismo es la religión superior. Y cualquier persona que la consideración más amplia es si alguien se salva, tiene la salvación en otras tradiciones, es posible, pero es a través de Cristo, ¿no? Entonces todavía existe oficialmente, y esto lo sé porque tengo un amigo cercano que fue cura, monje y sacerdote cristiano por 20 años, y ahora está transicionando hacia una tradición hindú, por decirlo de una manera general, una forma de Vedanta. Y él me contaba en detalle que gran parte por lo que él está tomando una distancia de la Iglesia Católica es ciertos dictámenes oficiales con los cuales él no está de acuerdo, pero para uno ser sacerdote y monje uno tiene que suscribirse a esas creencias. Y él sentía, no puedo, estoy traicionando a mí mismo en este caso, ¿no? Entonces, sí, encontramos doctrinas de ese tipo, ¿no? Personalmente no siento que alguien como Jesús pensaría de esa manera, pero bueno, como personalidades como él luego son representadas institucionalmente a través de ciertos dogmas, es otra cosa. Y eso ocurre en otras tradiciones, de vuelta, no es una cuestión única al catolicismo y ya hablando de mentalidades incluso más estrechas, donde lo que no es mi tradición está al borde del paganismo o lo satánico, como tú mencionas. De vuelta, para mí todo eso habla más del individuo que de la tradición en general, ¿no? Aunque lamentablemente muchas veces esos individuos supuestamente están representando la tradición. Entonces, si alguien no se toma el tiempo de estudiar la tradición por cuenta propia, uno concluye, ah, bueno, entonces la tradición enseña esto, porque este individuo que representa la tradición dice esto. Así que imagino que esa es la conclusión de la tradición. Y cosas así también han pasado con el Gaudiya Vaishnavismo, ¿no? Alguien se cruzó con alguien que representa el Gaudiya Vaishnavismo de forma fanática, estrecha, insensible, evasiva, abusiva, y uno piensa, oh, esa es la tradición, lo que enseña la tradición, wow. Entonces, una secta mínimo. Y no, era simplemente que la persona que la estaba representando, sin mala intención, quizás incluso, la representó en la medida de su madurez y capacidades, y ahí es donde viene también, ¿cómo decirlo? La prueba, la invitación a uno a ser honesto, decir, bueno, ¿qué tanto me tomo el tiempo de investigar estas tradiciones o de concluir precipitadamente esta tradición es así porque esta persona actúa así, ¿no? Y ahí ya está también mi impaciencia, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso por otro lado, obviamente. Y en cuanto a integrar diferentes tradiciones, o no sé si integrar, no sé si hablar necesariamente en términos de sincretismo, pero sí de inspirarnos con otras tradiciones, o muchas veces, como lo menciono en personalismo radical, de redescubrir mi propia tradición a través de otras tradiciones, ya que muchas veces eso a mí me ocurrió, ¿no? Elementos que no logré detectar en el Gaudiya Vaishnavismo y estudiando, no sé, el cristianismo místico o el islam, el sufismo, o el judaísmo incluso místico. Uno, oh, interesante, y luego voy al Srimad Bhagavatam y, uy, pero eso está en el Bhagavatam, nunca lo noté, pero necesité que una tradición hermana me lo explique en sus palabras para yo luego poderlo detectar en las escrituras de mi tradición. Y digo mi entre comillas porque como ayer justamente hablábamos en el satsang que tuvimos al inglés, personalmente sí me identifico como un Gaudiya Vaishnava, pero no hasta el punto en donde esa identificación me impida beneficiarme de otras tradiciones. Si es el precio a pagar, entonces no. Es una identificación demasiado estrecha y limitante. ¿Me explico? O sea, sí, principalmente si me siento en casa, me siento en Gaudiya Vaishnava, pero tampoco siento que no conecto con la esencia de otras tradiciones. Sí, siento también esa conexión. Entonces, tampoco me interesa trazar una línea entre una tradición y la otra, por eso elijo llamarlas tradiciones hermanas más que otras tradiciones. Y si a veces también sentimos que no encajamos con nuestra tradición, por decirlo así, también yo creo que esa es una invitación a replantearnos, bueno, ¿qué es nuestra tradición? ¿O cuál es la versión que tenemos en nuestra mente de qué es ser un Vaishnava? ¿No? Porque muchas veces es más nuestras ideas acerca de la tradición que la tradición en sí misma. Porque también hay diferentes formas de vivir el Vaishnavismo, así como hay diferentes formas de vivir el cristianismo, el judaísmo, el sufismo, lo que fuere. Al final de cuentas, hay tantas formas como existen practicantes, ¿no? Es muy única y muy personal la experiencia. Entonces, también hay lugar para uno buscar una manera de ser un practicante en la tradición en la que uno sea, De manera que a uno le resulte saludable sostener, sin uno estar alterando la tradición, pero la tradición es lo suficientemente flexible y generosa como para también, entre comillas, adaptarse a la situación de uno, ¿no? Hay lugar para eso. Y no quiere decir que estamos traicionando o alterando, poniendo la tradición a nuestro servicio, pero en cierta medida existe eso, ¿no? Así como Krishna dice en el Bhagavad Gita. ¿No? Algunos se acercan a mí buscando dinero, buscando conocimiento, buscando alivio del sufrimiento, y yo los recibo a todos, en otras palabras, él dice. En otras palabras, yo me adapto para darle la bienvenida a todos. No es que yo digo, solamente estos pueden acercarse a mí, todos los demás descalificados. De la misma manera, una tradición mística es una extensión de la presencia divina y se adapta para darnos la bienvenida a todos, y desde allí invitarnos a desarrollar una relación con Dios de forma que nos resulte relevante, sostenible, y de vuelta podemos aprender de otras tradiciones, ¿no? Al final de cuentas, diferentes escuelas místicas, espirituales, son diferentes formas de acercarnos a la misma realidad última, ¿no? El otro día alguien me envió, en el día de aparición de Bhaktivinoda Thakur, alguien me envió una canción de Bhaktivinoda Thakur, en donde él básicamente dice eso, ¿no? Algunas personas están adorando a Dios de forma impersonal, algunos son yogis que se sientan y realizan ciertas posturas, algunos principalmente se ocupan en el canto congregacional de sus nombres, algunos hacen eso, pero al final de cuentas todos estamos adorando a la misma persona y por ende debemos cultivar un humor de hermandad, dice Bhaktivinoda Thakur, en lugar de estar conflictuando unos con otros o etiquetándonos unos a otros como inferior, no solo demoníaco o pagano, sino incluso inferior, ¿no? Incluso inferior, eso no es saludable, ¿no? Eso es real, ok, puedes obtener alguna salvación, pero no es lo real, no es la cosa última como lo que yo estoy haciendo. Al final de cuentas es una extensión de mi propio ego, ¿no? Entonces, sí, siento que hay lugar para uno practicar su vida espiritual, su práctica, la que fuere, su tradición, como queramos llamarlo, son palabras las que estoy usando, para desarrollar nuestra relación con lo divino. Y quizás sí nos sentimos más inspirados. Ayer en una clase alguien me preguntó eso, me dijo: Maharaj, yo sé que usted se inspira con muchas tradiciones, siempre está invitando gente en su podcast de otras tradiciones y en su libro citando otras tradiciones. Entonces me pregunto, qué es lo que le hizo elegir el Gaudiya Vaishnavismo como su tradición? ¿Por qué el Gaudiya Vaishnavismo no otras tradiciones? Y ahí es donde me dio lugar a hablar de, pese a que oficialmente escogí esta tradición y fui iniciado aquí, no quiere decir que eso me excluye de conectar con la esencia de otras tradiciones, ¿no? Yo personalmente no lo vivo así. No es que, bueno, tengo que elegir una y elegir una me impide conectar con todas las demás. No, no necesariamente. Al final de cuentas, es tener la madurez de comprender, estamos hablando de la misma realidad última. Y dependiendo cada caso, van a haber ajustes necesarios para que para cada cual su vínculo con lo divino sea realista, sostenible y obviamente con cierta disposición de nuestra parte a transformarnos también, a cambiar, a sacrificarnos, ¿no? Porque si no también termina siendo algo sumamente de autoservicio, por decirlo así. Que todo se adapte a mí, que nada me invite a cambiar. No, es recíproco. Así como Krishna se adapta, la tradición es flexible y generosa también. De nuestra parte tiene que haber una disposición al cambio, a la transformación, a la adaptación, al sacrificio, pero todo en una manera saludable, de vuelta, no en una forma que se sienta antinatural, forzada, disfuncional, estoy dejando de ser yo mismo, estoy enloqueciendo, ¿qué está pasando? Por eso la importancia de atravesar todos estos pasos, todas estas experiencias con un círculo que nos contenga, que nos refleje, ¿no? También, que no seamos nosotros mismos como único punto de referencia, sino que podamos escuchar a otros, conocer su testimonio, alimentarnos de eso, en gran parte estos espacios, como tú agradecías, Daneshwar, que no solamente soy yo el que mantiene este espacio, son todos ustedes que se están uniendo también, pues yo puedo conectarme, pero si nadie se conecta, entonces entre todos estamos tratando de generar un espacio como este semanal donde podamos, de vuelta, no como una formalidad de fin de semana, sino realmente hacernos presente lo más que, tanto como se puede en un encuentro de Zoom, y hacernos presente el uno para el otro y honestamente, vulnerablemente, sinceramente abrirnos, compartir nuestro viaje, nuestras experiencias y escuchar el viaje del otro y conectar y ver. Y ver que no estoy solo en eso, no es que soy el único que estoy atravesando cosas así, y obtener claridad, obtener apoyo, obtener todo lo que necesitamos obtener. Así que te agradezco por compartir el testimonio, la aventura semanal. En un sentido, lamento que se haya dado desde ese lugar, porque obviamente personalmente tengo muchos amigos cristianos con los que sé que la conversación no terminaría donde terminó en este caso, pero bueno. De vuelta, no para juzgar una tradición, ni siquiera para juzgar a esa persona en particular que actuó de esa manera, ¿no? Cada cual actúa muchas veces con sus creencias, ¿no? Muchas veces, más que en el caso de así, más que estar hablando de nuestra experiencia y realización, hablamos de creencias que recibimos de manera dogmática y teórica. Y se supone que tengo que repetir esto, y se supone que esto está bien, y se supone que esto está mal, pero no necesariamente tengo una experiencia y una realización de que eso es así. Porque sinceramente, aquellos que tienen una experiencia profunda de ciertas cosas van a saber que hay personas en todas las tradiciones que son místicos, profundos, reales, y lo último que pensaría es que están mal y que están demonizados y que tienen que ser exorcizados. Entonces, si a veces concluimos de esa manera, eso indica, en mi opinión, y sin querer juzgar a nadie, pero algo más teórico. No algo tan realizado, algo hablando más del cuello hacia arriba, más de la cabeza, no de una experiencia real conectando con la humanidad y la realidad de la otra persona. Entonces, sean en una tradición o en otra, siempre vamos a encontrar casos así. Y ahí es donde somos invitados a buscar nuestro sangre, a buscar nuestra tribu, por decirlo así, ¿no? Nuestros hermanos y hermanas con quienes podemos ser nosotros mismos y crecer desde ahí, ¿no? Así que no sé, espero que sumes, me invitaste a aportar algo, dije lo que dije, no sé si sumó o aportó, pero agradezco tu compartir.
Sí, gracias, Maharaj. Gracias.
Por favor, gracias a ti. Bueno, antes de seguir, tenemos dos preguntas más, ahora una de Avatari o temas y una de Gaura Karuna Darshini. Los voy a invitar por un momento nuestros cuartos privados en Zoom, para justamente poner en práctica lo que acabo de decir. Tratar de abrirnos, confiar, tratar de crear un espacio seguro entre todos, atrevernos a ser vulnerables en cierta medida, abrirnos ante el otro, recibir al otro, darnos al otro, reciprocar, nutrirnos, acompañarnos. Es necesario, crucial, muy importante. Así que voy a poner pausa a la grabación. Bien. Bienvenidos de regreso. Aquellos que pudieron conectarse, aquellos que no, espero que hayan podido haber hecho una reflexión personal también. Y bueno, continuamos con la siguiente pregunta que había sido originalmente por Avatari. Así que siento que cada vez que van a un grupo privado las manos alzadas desaparecen. Así que invitamos a Avatari a activar el micrófono, presentarse alguna reflexión, comentario, pregunta, ofrenda.
Señor, gracias. Sí, es un comentario. Gracias, Maharaj. Gracias a todos por esta gran oportunidad. Estoy leyendo el Personalismo Radical y me impactó muchísimo un párrafo que leí acerca de una anotación que hace Maharaj en el libro, y es sobre un lila de Shila Bodhisattva Saraswati Thakur, en donde llega un discípulo y le dice pues que él quiere ingresar, que qué debe hacer, y le contesta que coja todas sus creencias, todos sus conocimientos, todo lo que ha aprendido, todo lo que sabe, lo que no sabe, lo eche en un talego y se vaya a lo más hondo del océano y lo tire ahí. Entonces me llamó muchísimo la atención y dije, wow, ¿por qué? ¿Por qué eso me ha venido pasando en mi vida? O sea, yo me puse a pensar y dije, pues es que eso es lo que yo he hecho siempre, ¿no? O sea, digamos, de la primaria al bachillerato, y tuve que botar un poco, cuando de bachillerato a la universidad, otro poco cosas. Cuando empecé a estudiar filosofía, a profundizar en la filosofía, que es mi profesión, igual hice lo mismo. Y ahorita que ingresé, pues bueno, otras tradiciones místicas, estaba haciendo lo mismo. Llego a esta tradición mística y hice lo mismo. Y lo curioso es que desde el 2013 que estoy andando este camino, pensé que era ya lo último, ¿no? Lo que uno dice, ¿no? Las certezas, la seguridad. Aquí ya llegué, ya descansé. Por fin encontré. Y a la vuelta de los años, en este momento, con personalismo radical y con todo lo que ha venido sucediendo, estoy igualita, empaqué todo en un talego y estoy arrojando todo lo que había creído en todos estos, desde 2013 hasta aquí, porque me di cuenta que lo que creía que estaba bien, así como se dice, ¿no? La perfección de hoy puede ser la imperfección de mañana, pues eso me ha pasado. Entonces me impactó muchísimo esa historia pequeñita que viene ahí, porque ya es el reflejo de nuestras vidas. Y hablando de renuncia, hablando de, pues, de la celebración que se está haciendo, yo dije, pues es eso, ¿no? Todo el tiempo uno tiene que estar en esa evolución, en ese continuo, que yo pensé que cuando llegaba aquí ya descansaba de hacer todo eso siempre, porque siempre lo he hecho, y llego acá y sigue lo mismo. Entonces, pues, ¿la conclusión cuál es? La cuestión es el devenir, el que jamás uno se va a bañar dos veces en el mismo río, como lo han dicho muchos filósofos, y todo lo que ellos siempre han comentado, y ahorita, pues, más en la tradición que uno entiende y empieza a ver de cómo uno concebía las cosas, cómo tenía yo pues esa concepción, ese sistema de creencias y cómo las estoy reevaluando. Y lo más probable es que lo que estoy ahorita construyendo, estoy reestructurando con el tiempo, tenga que volverlo a echar en la bolsa y arrojarlo al océano y seguir con el proceso. Entonces me pareció genialísimo, me gustó muchísimo. Y hoy con el comentario que hacía pues el compañero, Daneshvara, con su experiencia que tuvo con el sacerdote, igual, porque a mí también me pasó un algo similar, que uno siempre confunde el mensaje con el mensajero, y entonces uno dice, empieza a rechazar muchas cosas por una persona o por un concepto o por una opinión de un alguien, y no se da la oportunidad de buscar, de indagar, de mirar, de cuestionar, de analizar las cosas y decir, no, es que esto es el devenir. O sea, todo está en profundo movimiento, no hay nada quieto, no hay nada estático, ni siquiera yo, ni las creencias, ni las tradiciones, ni nada, todo se está moviendo. Y yo no debo ir a la par con eso, ¿no? Así como fluye el agua en un río, que nuestras creencias y demás sigan fluyendo, sigan creciendo, sigan aumentando, se sigan nutriendo de todas las personas que llegan, porque igual también uno analiza y se da cuenta que todo es un maestro, todo es un gurú, así como Sri Chaitanya Mahaprabhu nos enseña en su tercer verso, que la hierba de pasto es un gurú, el árbol es un gurú, pues todo es un gurú. Entonces, cuando uno empieza a analizar y a mirar de esa manera las cosas, las personas, lo que llega el día a día, las experiencias que se tienen, todo es por una razón y todo es agradecerlo, ¿no? Expresar esa gratitud, porque esa palabra, esa canción, ese poema, esa persona me está enseñando algo, me está diciendo, me está nutriendo en ese momento. Y pues para mí ha sido muy grato desde que leí ese párrafo, que estoy aunando todo y hoy con lo que escucho, pues igual sigo aunando, aunando. Eso era todo el comentario que quería hacer. Muchísimas gracias por escucharme.
Muchísimas gracias por compartir, Avatari. Y me aprecio que unas palabras que vienen en respuesta de alguna manera, en compartir, a tu compartir. Obviamente son palabras de Swami Sadananda, discípulo alemán de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Y pueden ser palabras que pueden ser vistas como muy chocantes y muy interpretadas como un tipo de desprecio hacia todo lo que uno aprendió en el pasado, lo cual aprecio, agradezco que lo hayas expresado. Me alegro de que no lo hayas tomado de ese lado, sino es un lugar de decir, no, esto habla de, como tú dices, la palabra devenir, de la naturaleza dinámica de todo y de que todo lo que aprendí en el pasado no es que estuvo mal, sino que simplemente me ayudó a estar donde estoy hoy y a aprender lo que hoy se me invita a aprender. No es justamente porque todo lo anterior, no todo quizás, pero de alguna manera todo lo que viví por algo lo tuve que vivir y lo agradezco y lo honro, pero justamente por eso me preparo para la próxima lección que está llegando en el aquí y ahora. Si no quedo aferrado a una nostalgia tóxica del pasado y ahí hay un aferrarme, como hablábamos, a un apego de algo que toca soltar. Y me causa gracia porque obviamente todavía, o sea, estás leyendo Personalismo Radical, mi segundo libro, pero quizás ya tienes una idea porque hablas algo de inglés, de que mi tercer libro en verdad habla básicamente de este tema, ¿no? El título del libro es Evolución en el amor divino y el eterno devenir de Dios, el alma y la materia, ¿no? Entonces, es básicamente el tema central del libro es cómo todo se encuentra en continua expansión, movimiento, evolución y cómo debemos estar siempre preparados para redescubrirlo todo en una nueva versión. No es un lugar que lo veamos como negativo, ojalá, o no como abrumante o como agotador, pero sí como algo dinámico y emocionante, en donde las cosas no son estáticas, sino extáticas, ¿no? En continuo florecer, digámoslo así. Y obviamente el precio a pagar es un tipo de renuncia, que es no aferrarnos a ideas, a creencias, a conceptos, a incluso a experiencias que, no sé, yo mismo me di un ok en Zoom, no sé cómo fue eso, no toqué nada. Aviso, no suena un poco narcisista, sino yo mismo me estoy glorificando lo que estoy diciendo. que es una de las principales adicciones que tenemos, ¿no? Recuerdo hablando con Richard Rohr, él me decía, quizá no somos adictos a ciertas sustancias, pero si hay algo, una adicción que todos compartimos es la adicción que tenemos a nuestra forma de pensar, a nuestras ideas, nuestra manera de ver las cosas, a nuestras creencias. Y como digo, práctica espiritual en cierta medida es una invitación a deconstruir lo que damos por sentado. Y es incómodo y es difícil y es un proceso gradual. De vuelta, no tiene que ser una cosa de un día de la noche a la mañana porque ¿quién puede sobrevivir eso? Pero tampoco olvidar eso y concebir lo espiritual como algo que existe solamente al servicio de mis creencias y de mis ideas y que no me haga cambiar nada y que solamente todo se adapte a mí. No, eso es tóxico y no saludable. Entonces, ser desafiados lo suficiente como para animarnos a ir fuera de la zona de confort, fuera de nuestra noción de qué es qué, de nuestra serie de certidumbres acerca, especialmente acerca de Dios, de lo ilimitado, de lo infinito, qué tanto podemos colonizar el infinito, qué tanto podemos tener ideas conclusivas a algo que está en continua expansión. Todo eso es verdadera humildad en última instancia. Verdadera humildad es entrar en ese espacio donde reconozco la realidad se encuentra en continuo movimiento, no la puedo controlar, no la puedo capturar, no la puedo medir, no la puedo ni siquiera definir. Puedo decir algo hoy, pero mañana hay algo nuevo para decir, ¿no? Y mantenerme en ese espacio, en ese lugar justamente líquido, como Avatar ideal ejemplo de. Y que cito, de hecho, en mi tercer libro, uno nunca se baña dos veces en el mismo río. Aunque le ponemos el mismo nombre al río, ¿no? Podemos llamarlo el río Bogotá, pero uno nunca se baña en el mismo río, aunque tiene el mismo nombre. Entonces, sí, podemos hablar de Dios, Krishna, pero Krishna nunca es la misma persona luego de un segundo después, ¿no? Está en constante transformación y experiencia, como todos nosotros en un sentido. Entonces, creo que es muy importante y me alegro que aprecio que hayas destacado esa sección, porque obviamente es fuerte las palabras que Swami Sadananda utiliza, ¿cómo decirlo? El símbolo que él utiliza, todo lo que has aprendido, todo lo que se expone en una bolsa y arrójala al océano en la parte donde es más profunda. De manera que ya no tengas acceso a eso nuevamente. De vuelta, no es un desprecio a todo lo que hemos experimentado o conocido hasta ahora, sino es una invitación a abrirnos a todo lo que está por, lo que nos está esperando, todo lo que está por ser descubierto, experimentado, o amado, honrado, servido. Porque es una gran tentación aferrarnos a certidumbres tóxicas, ¿no? Richard Rohr diría, lo opuesto a la fe es la certidumbre, interesantemente, diría él, no la duda. Puesto a la fe es la certidumbre, la certeza. Pues la fe no tiene que ver acerca de tener certeza acerca de todo, de aprenderme cuáles son las creencias legales que tengo, las que me tengo que suscribir. Listo, soy un buen niño, estoy salvado, nadie me puede decir nada. Tengo plena certidumbre, tengo plena fe. No, fe significa animarme a coexistir, convivir con algo que es un misterio eterno, la experiencia de un místico en cualquier tradición. Esa persona entiende Dios, lo divino, es un misterio infinito, ¿no? Puedo experimentarlo, es innegable, pero al mismo tiempo es insondable, por lo tanto no puedo ponerle un marco y decir existe dentro de esto y fuera de esto no existe, ¿no? Entonces, naturalmente me invita a mantenerme en una posición de estudiante por siempre, como Shlomo Zalman diría. Una posición muy humilde, como un niño dispuesto a aprender, a experimentar algo nuevamente, a redescubrirlo todo, a experimentar asombro, sorpresa, que es lo que de alguna manera nos mantiene vivos, nos mantiene entusiastas, inspirados, y a practicar por las razones correctas, más que a seguir siendo parte de una religión por conveniencia, por posición, por el qué dirán, por presión social, por intimidación, por intereses personales. Todo eso ser parte de una tradición por las razones equivocadas. Tiene que ser algo vivo, dinámico. Entonces, sí, todos somos invitados a. Es un tipo de muerte, si podemos usar esa palabra, ¿no? A soltar, a desapegarnos de ciertas maneras de pensar, de ver, de cómo nos pensamos a nosotros mismos, cómo vemos a los demás, de cómo vemos a Dios, de cómo vemos este mundo, de todo un bagaje de ideas que muchas veces son erradas o están desactualizadas dependiendo del caso, y necesitamos morir a esa versión de la realidad para nacer a una nueva versión de quién es Dios, de quién soy yo, de cómo ver este mundo, de cómo ver mi práctica, de cómo verlo todo. Entonces, es una invitación a ser bastante flexibles, elásticos, ¿no? Maleables, ¿no? Si no, nos volvemos muy rígidos, solamente esto es la verdad, solamente es así, y todo lo que no es esto está mal, condenado, condenable, bla, bla, bla. Y después ahí tenemos los mayores estragos en la historia humana realizados en el nombre de la religión, en el nombre de creencias e ideas asignadas a lo absoluto, pero con una rigidez sofocante. Entonces, sí. Estamos de acuerdo con Swami Sadananda, estamos de acuerdo con Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, quien le dio esa invitación a Swami Sadananda cuando él se acercó a él como discípulo. Que la disposición a ser un discípulo, la disciplina del discípulo es tener esta disposición a desaprender. Muchas veces la mayor parte de nuestro aprendizaje es el desaprendizaje. A veces pensamos que aprender es solamente incorporar nueva información, conocer cosas que no conocíamos, pero buena parte de lo que hay que aprender es saber qué hay que desaprender, saber qué hay que soltar, o redescubrir lo que ya conocemos, pero redescubrirlo en un nuevo nivel de profundidad, en un nuevo nivel de amplitud, en un nuevo nivel de textura. Porque, recordemos, todo se encuentra en constante movimiento y devenir. Krishna se vuelve cada vez más atractivo, cada vez más Krishna. El amor se vuelve cada vez más amoroso. La energía material se encuentra en constante movimiento. Y nosotros somos invitados a una danza similar. A entrar en ese paradigma de entender toda la realidad se encuentra en un perpetuo devenir, en un perpetuo convertirse en algo más, continuamente. No, no es un producto final, ¿no? No es una idea, una conclusión de la cual no se puede decir nada más. Eso sería una tragedia en sí mismo, eso sería aburridísimo, eso no daría esperanza, ¿no? Entonces, gradualmente, sé que es un proceso gradual, pegar el salto cuántico y estar dispuestos a desaprender y volver a aprender, soltar y volver a recibir, por decirlo así, pero es parte del morir y volver a nacer, y del morir y volver a nacer, del morir antes de morir, como hablarían los místicos. Uno tiene que aprender a morir antes de morir. Y hay que morir muchas veces antes de morir, y nacer muchas veces. Cuando llega el momento de la muerte biológica oficial, uno ya murió tantas veces que una muerte más, una muerte menos. Y la muerte interna a todas estas ideas y versiones es mucho más profunda que la mera muerte biológica, en un sentido, ¿no? Se vuelve algo irrisorio si uno murió debidamente en vida. Así que, sí, somos invitados a ello. Todos, cada uno de nosotros. Así que vamos a compartir por un momento nuevamente en los cuartos privados, aquellos que puedan conectarse, aquellos que no, les pido tengan esa reflexión personalmente, dediquen unos momentos y Ojalá podamos compartir quizás esto, ¿no? Aquí, en la etapa actual en la que cada uno de nosotros nos encontramos, cuál es el desaprendizaje que tenemos que hacer? ¿Cuál es la serie de ideas o de creencias que sé que tengo que soltar, pero que quizás me cuesta soltar? ¿No? El día de hoy, no hablemos de ayer, no hablemos de mañana, hablemos de domingo 7 de septiembre de 2025. ¿A qué versión de mí mismo necesito morir para redescubrirme a mí mismo, a mi próxima mejor versión? Así que voy a poner pausa a la grabación, voy a abrir los salones privados y los invito a compartir y a seguir creciendo y nutriéndose de esa manera. Bien. Nuevamente bienvenidos de regreso. Esperando hayan podido realmente haber entrado a tiempo y espacio sagrado, en donde nos damos y nos recibimos con incondicionalidad, apertura, compasión, comprensión. Y vamos a culminar nuestro encuentro de hoy con una última ofrenda, sea una pregunta, un comentario, lo que sea que Gaurav Katuna Darshini desee regalarnos hoy. Así que invitada a activar el micrófono.
Hare Krishna Maharaj, Hare Krishna a todos.
Saludos.
Bueno, mi comentario no es una cuestión muy trascendental, pero es un comentario que me todavía no lo puedo creer. Lo que dijo el Daneshwara al principio de este chat, de esta reunión de hoy, a mí me pasó lo mismo, pero todo lo contrario. La semana pasada, yo tuve que llamar a mi mamá, a quien yo cuido, estaba un poco mal y pensé que era el momento para llamar al padre. Y llamé al padre, que era un padre hindú, mi mamá es católica, y yo tenía entonces la disyuntiva, porque claro, yo tengo deidades aquí en mi casa, cuadro, y yo decía, bueno, este padre va a venir y estaba bueno. Igual lo llamé, igual vino, pero sucedió exactamente. Totalmente lo contrario de la experiencia que él tuvo. Fue una experiencia maravillosa, el padre vino, le administró los santos óleos a mi mamá, dio la comunión, y yo estaba con mi hijo acá, Omkar, y con dos devotas, amigas, y la experiencia fue tan, tan hermosa que terminamos todos con lágrimas en los ojos. El padre vio todo, el padre vio las deidades, el padre vio los cuadros, el padre habló de una manera tan bonita, tan genérica, y yo todavía estaba como mirando a mi hijo, como diciendo, a lo mejor este padre en cualquier momento puede. Entonces esa experiencia que yo tuve fue tan reconfortante, tan bonita, y como digo, todos terminamos con lágrimas en los ojos, y a partir de ese momento, yo con cierta frecuencia, voy a la capilla de la Santa Fe que queda en Gainesville, pero al siguiente día me fui y tuve una reflexión tan bonita, me sentí tan en casa, me sentí como tan reconciliada y una vez más reconfirmando lo que usted dice, Maharaj, que al final todo el propósito y la búsqueda es la misma. Nada, quería contar eso porque me asombró cuando comenzó esto, que yo tuve la experiencia totalmente opuesta y increíble, me parece a mí, y agradezco muchísimo haber estado hoy presente para poder escuchar y poder ver que, como usted dice, pues todo está en constante movimiento y las experiencias de uno enriquecen a la transformación y a la evolución del otro. Muchas gracias, Hare Krishna.
Muchas gracias, Gaurav Karuna Darshini. Y bueno, me alegro que se haya dado este arreglo. Más que yo no lo llamo tanto coincidencia, más lo llamo diosidencia. De balancearle, de poner en la balanza otro testimonio que nos ayude, que nos muestre cómo, obviamente, de vuelta, no todos los practicantes de una tradición u otra se encuentran en el mismo lugar, ¿no? O ven las cosas de la misma manera. De vuelta, no por glorificar a uno y condenar al otro tampoco, porque al final del día somos todos invitados a desarrollar comprensión y compasión. Pero sí, testimonios como el que acaba de compartir Gaurav Karuna Darshini nos llenan de de esperanza y de inspiración, y nos confirman, sí, hay personas en todas las tradiciones, y para ser honesto, he tenido afortunadamente muchas experiencias al respecto. Existen muchos practicantes de muchas tradiciones que son realmente, o sea, si uno realmente está conectado con la esencia de su tradición, va a reconocer a aquellos que están conectados con la esencia, porque en un sentido, aunque la esencia tome diferentes formas, se exprese con diferentes matices, estamos hablando de la misma sustancia esencial. Entonces, aquellos que realmente tienen una experiencia profunda de eso, saben cómo reconocer cuando eso está presente en otras personas, sean de la tradición de uno o no. Eso, a esa altura, eso se vuelve secundario, ¿no? A esa altura se vuelve secundario. ¿Con qué escuela estás afiliada? ¿Cuál es tu gurú? Que en el comienzo todas esas cosas son para muchos preguntas prioritarias, ¿no? ¿Cuál es tu religión? ¿Cuántas rondas cantas? ¿Quién es tu gurú? ¿A qué institución estás afiliado? Primero necesitamos todas esas designaciones y poner a la gente en cajas, etiquetarlas, porque si no, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo relacionarnos, porque todavía no tenemos una conexión muy sustancial con algo más profundo. Y no digo eso condenando a nadie, es parte del crecimiento, del viaje. Pero llega un punto en donde eso no importa ya, donde al conversar con alguien no estoy teniendo presente esta persona de tal línea, de tal escuela, de tal gurú, de tal afiliado, ¿no? Simplemente estoy realmente conectando con la persona, por quién esa persona realmente es. Y ahí nos damos cuenta, a veces cuesta tanto relacionarnos de persona a persona, de quién somos a quién somos, y tantas máscaras y designaciones y etiquetas quedan ahí en el camino todavía, que todavía pensamos que necesitamos y que todo eso define al otro, nos define a nosotros. A veces no tiene que ver ni con el otro, es con nosotros. Si nos rodeamos de máscaras y de etiquetas y muchas veces las etiquetas y las máscaras son religiosas, ¿no? Que son de las más efectivas, como hablábamos estos días, porque se ven muy santas, se ven muy impecables, muy inmaculadas, pero no deja de ser muchas veces una máscara, una etiqueta que previene la conexión más profunda y sustancial. Entonces, siempre, siempre nutritivo, inspirador, esperanzador oír testimonios como este. De saber, incluso si alguien, si otra persona se encuentra en una etapa un poco más estrecha, más primitiva, si queremos usar esa palabra, tampoco es que eso define a esa persona por la eternidad, ¿no? Entonces también tenemos que ser muy cuidadosos si alguien tuvo una experiencia como la que Daneshwara tuvo. Tampoco poner a ese padre en una caja y decir, esa persona va a pensar así por siempre. No, sabemos que de vuelta. Estamos todos en una escuela, estamos todos aprendiendo, en una vida, en otra vida, y tendremos que ir incorporando nuestras nuevas lecciones y creciendo. Y nosotros mismos hemos estado ahí seguramente, todavía seguimos estando ahí en cierta medida. Hay niveles y niveles de todo esto, ¿no? No es blanco o negro, no es que o eres un fanático o eres alguien completamente esencialista. Hay tanto de por medio, como hablaba también Avatari. Ok, ¿qué necesito desaprender hoy? ¿Qué necesito aprender hoy? ¿Qué concepción espiritual se volvió ya superficial para mí a esta altura y necesito soltarla? ¿Y cuál es el nuevo nivel más esencialista que necesito aceptar en esta etapa? Y mañana me hago la misma pregunta de vuelta. ¿Qué hay que soltar hoy? ¿Qué hay que aceptar hoy? Shila Siddharth Maharaj describiría el progreso espiritual en esos términos. Aceptar una concepción superior, rechazar una concepción inferior. Y quizás hoy la concepción, hoy es superior la concepción, mañana es inferior, ¿no? Como Avatarisito Bhakti Thakur, la perfección de hoy es la imperfección de mañana. Fue perfecta, pero ya mañana se nos invita a algo más, ¿no? Entonces, sí, ojalá que podamos entre todos aprender e inspirarnos a y ejemplificar todo esto de lo que estamos hablando, obviamente, en cómo nos relacionamos con las demás personas, no solo con miembros de nuestra tradición, sino con todas las personas, y cómo nos podemos relacionar desde un lugar cada vez más, ¿cómo decirlo?, más personal, más sin necesidad de que el otro tenga que saber que soy un Gaudiya Vaishnava, por ejemplo, ¿no? Si yo me estoy hablando con alguien que ni siquiera sé si pertenece a una tradición o no. Que no sentir la urgencia de tener que sacar mi credencial cuanto antes. Este soy yo. sino más bien ser quien soy. Y eventualmente en el transcurso de la conversación quizás surja, oh, esta tradición, esta corriente, pero que no sentirme forzado o definido exclusivamente por eso, ¿no? Pero de vuelta, es un proceso gradual, como digo. En un comienzo, algunos de nosotros necesitamos aferrarnos a alguna de esas credenciales. Y está bien, no lo condenamos, no lo juzgamos, pero con Bhaktivinoda Thakur hablaría del concepto de Saragrahi, el buscador de esencia, aquel que trata de quedarse con la esencia de todo. Gradualmente tenemos que capturar más y más qué está ocurriendo en lo interno. Todo lo demás es una formalidad, incluso la afiliación religiosa, por decirlo así. Así que gracias por compartir. Gura Karuna Darshini. Me alegro que hayan tenido esa experiencia tan conmovedora para toda la familia, como lo acabas de mencionar, ¿no? Sin duda, cuando uno es testigo de un intercambio de ese calibre, es conmovedor, ¿no? Si estamos abiertos. Si le damos la bienvenida a algo así, justamente la idea es que sea conmovedor y que nos transformen. Así que muchas gracias. Y bueno, vamos a compartir unos minutos más en cuartos privados y vamos a luego a volver y a despedirnos para hasta nuestro próximo encuentro. Voy a pausar la grabación. Bien. Nuevamente bienvenidos a todos de regreso, esperando que hayan tenido un sano compartir, recibiéndonos y dándonos mutuamente, como decíamos. Y bueno, nos despedimos por el día de hoy. Les agradezco a todos por su tiempo, su presencia, sus preguntas, sus experiencias, su compartir. Nos vamos a estar viendo pronto. Probablemente el próximo domingo no me vaya a poder conectar, ya que tengo un seminario sábado y domingo, como un simposio con otros tres oradores. Va a ser al inglés. Estoy averiguando si va a haber traducción en simultáneo a otros idiomas, les voy a avisar porque imagino que les va a interesar la temática, pero aquellos que manejan el inglés, más que invitados a conectarse, estuve compartiendo el flyer estos días, es un simposio con Mahatma Prabhu, Dania y Sukhavaha, se llama El coraje de ser real y vamos a hablar de amor propio en el amor divino, vergüenza, fluidez emocional, ser nosotros mismos, etc. Así que más que invitados. Próximo sábado y domingo, de 2:30 a 3:30, de 2:30 a 5:30 hora de Inglaterra. Ustedes verán qué hora es por allá. Pero ahí les confirmaré si hay traducción al español. Y si no, nos estamos viendo la siguiente semana, pero bueno, quedamos al habla como siempre. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Prabhu ki jai, Sadhu Sangha ki jai, Gaur Premanand Hari Hari Bol.